Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
Padre, te damos gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. Te damos gracias por este día que se celebra en todo el mundo. Que hay un Dios que vive para siempre. Tu resurrección, la tumba vacía. Señor, celebramos tu victoria sobre la muerte. Padre, pedimos que tú puedas llenarnos de ese poder de la resurrección y que nosotros también vivamos, oh Dios, a la altura de ese poder. Bendice a tu pueblo, Señor. Danos el entendimiento de estas cosas a través de tu palabra. Glorifícate, oh Dios, en que los últimos días nosotros seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, Señor. Gracias por la vida que fluye en nosotros, una vida indestructible, Señor. Glorifícate con esta palabra, Señor. Hazla una buena semilla sembrada en un buen corazón para que dé un buen fruto que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas personas no saben celebrar este día y muchas personas la celebran de la forma que alcanza la altura. Una de las palabras que yo le pregunté, yo le hice una pregunta a Reza Zafa, es un príncipe de Dios y él estudia la palabra. Él dice que estamos viviendo unos tiempos que ya nadie viene con su Biblia a la iglesia. ¡Qué necesidad! Por eso desconocen la palabra de Dios. Él en su iglesia se para a la entrada de la iglesia y le da todos los domingos un examen a todos los creyentes con las preguntas que deben de conocer de la palabra de Dios. Y ya como él vino a celebrar nuestro 25 aniversario, y él tiene la capacidad, dice: Joaquín, yo he visto todo lo que han puesto, estuve en el concierto, usted necesita, esa noche él me dijo, ustedes necesitan su propio canal 24 horas en un satélite que se llama el sindicato, el Family Network, para que se muestre a las naciones, porque Dios le ha dado demasiado entendimiento en estas cosas y yo les quiero ayudar a eso. Y le dije, bueno, pronto vamos a lanzarnos a esa realidad. Creemos en el modo de comunicación, estamos en todos los medios tratando de hablarle a todos los hombres. Las personas me hacen la pregunta siempre: ¿crees que estamos viviendo los últimos días? Esa es la pregunta que le hacen los pastores. Oye, pastor, ¿cree que estamos en los últimos días? Y yo le digo, bueno, vamos a leer Hebreos 1:2, a ver qué nos dice la Biblia. Y dice: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Si la Biblia dice que en estos posteros días Él nos está hablando a través de Jesús, el versículo 1 dice: Dios que nos habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y muchas maneras Dios habló en otros tiempos a los padres por los profetas. Pero en estos tiempos, versículo 2 dice que nos está hablando en los postreros días, nos hablará a través de su Hijo. Y entonces sí estamos en los últimos días y tenemos que aprovechar los tiempos. Y estamos viendo que, yo le dije a Reza, Reza, por favor, tengo una pregunta teológica. Tú me la puedes contestar ya que tú vienes de Irán, de Persia. Persia es uno de los imperios más antiguos y él viene de esa línea de los hijos de persas. Por favor, contéstame esta pregunta. Dice: bueno, Joaquín, a ver si voy a poder hacerlo. Le digo, la pregunta que tengo es si los conejos ponen huevos. Pues estoy confundido. En todas las otras iglesias, muchas de ellas americanas, celebran este día con un conejito poniendo huevos. Y yo digo, yo no entiendo eso. Entonces yo debo estar bien confundido porque no sé si fue primero el huevo o el conejo. ¡Qué dilema! Pero le pido al Señor, Señor, sácame de todo lo torcido. Y qué horrible aquellos príncipes llamados a ser pastores de su pueblo que tienen un conejito poniendo huevos de colores y celebrando este día semejante. ¿Y sabes por qué? Porque no conocemos lo que la Biblia dice. Pablo decía en Filipenses 3:10, quiero conocer el poder de su resurrección. Quiero participar en los padecimientos y la muerte de Jesús, porque sabemos que si hay una muerte, hay una esperanza de resurrección. Hasta que las cosas no mueren, no hay resurrección. Todo tiene que morir para que el poder de la resurrección comience a manifestar su poder. Las personas a lo largo de 25 años llegan aquí y cuando escuchan nuestro mensaje dicen, pastor, no pierda tu tiempo, ya hace años nuestro matrimonio murió. Y yo digo, gloria a Dios. Y me dicen, ¿por qué tú dices eso? Porque Dios resucita a los muertos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y muchas personas se asustan que Dios vaya a hacer semejante cosa. El viejito que llevó a su viejita a Israel, ¿verdad? Y murió la viejita ya. Y le preguntaron, ¿tú quieres enterrarla aquí o te la quieres llevar a los Estados Unidos? Cuesta $20,000. Dice, no, aquí me dicen que los muertos resucitan. No me voy a arriesgar. La voy a enterrar en los Estados Unidos. No sea que después de 3 días levante. ¡Heriberto! Quiero conocer el poder de resurrección. Cuando las cosas ya no tienen esperanza, hay una esperanza viva. Y Dios está haciendo eso una realidad en nosotros. Y la estamos anunciando en todo lugar. Las personas tienen que conocer una esperanza viva. El problema ahorita de las muertes de fentanyl, de la droga, adicción de nuestros hijos en los Estados Unidos, es porque anhelan la muerte porque sus vidas son pesadillas. No han conocido una vida con el poder de la resurrección. Quiero conformarme a la semejanza de su muerte, versículo 11, para que yo pueda alcanzar en alguna manera la resurrección de entre los muertos. El desafío es que cuando Cristo murió y resucitó de los muertos, estaba la evidencia del poder de Dios que desconocemos. Efesios 3:18, Pablo dice, estoy orando para que ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura. Efesios 1:18. Estoy orando para que los ojos de vuestro entendimiento puedan alumbrarse, alumbrando los ojos de, no solo los ojos físicos, muchas personas no ven lo que estamos viendo. Cuando sucedió el mover de nuestra iglesia, los ojos de muchos no tenían entendimiento, veían un joven loco, no veían Dios en nada. Yo he tenido que ir a disculparme con las personas y decirle, yo sé que tú no viste lo que yo estaba viendo. Estábamos recién casados, nunca habían visto un esposo. Porque tenía que haber tiempo ahí. Mi suegro, él testificó esta mañana, esperó 20 años observándome a mí y el trato que yo tenía con su hija para afirmar y decir, conozco un siervo de Dios. Yo le dije, wow, suegro, te demoraste demasiado. Son 20 años, hubieran sido 5 o 10. A los 20 años, él testificó esa palabra. No he conocido un hombre toda mi vida hasta que conocí a mi yerno. El trato a su hija como esposa, el trato de sus nietos como papá. Y él pudo avalar. Y es mucho más fácil cuando tu suegro abra por ti. Cuando me lo llevé a Cuba, le dije, mira, quiero presentarle Él tuvo conmigo 21 días en Cuba y yo lo presentaba a él primero. El líder de Dios decía así: después de la persona que fue Richie Bobby que nos predicó a Cristo, eso fue un gran regalo para nosotros. La segunda persona que yo le debo el mayor regalo hacia mi vida fue José Luis Díaz, cuando me dio la mano de su hija en la boda. Ese hombre me dio el regalo segundo más grande que yo he disfrutado en mi vida. Y yo le decía: yo quiero presentarle a ese hombre que me dio la mano de su hija en el matrimonio el día que nos casamos. Ella era la niña más linda de nuestro vecindario cuando la conocí, y hoy es la mujer más linda del mundo después de 29 años que vamos a cumplir el mes que viene. Y yo disfruto, no se lo dije, yo disfruto que él preparó una mujer, que yo disfruto lo que él sufrió, el labor de él de tantos años, preparar una hija hermosa, yo la disfruto. Y después de 29, ahora me toca a mí embellecerla. Es mi responsabilidad. Y entonces yo lo presento a él. Aquí está mi suegro para que él me desmienta si no estoy diciendo la verdad. Y le doy el micrófono a él. Y él dijo esas palabras en Cuba: tengo 69 años, él dijo, en 2016. Nunca he conocido un hombre como el que conozco en mi yerno. Y yo me quedé así, casi me desmayo. Pero dimos todo lo largo de Cuba mostrando ese testimonio. Y después yo le decía a los hombres que estaban presentes: preséntame tu suegro para que él me cuenta cómo tú has tratado a su hija. Bola de basura. Ya tiene 5 esposas y no ha cuidado ni una. Qué tremendo que nadie nos enseñó que Cristo es aquel, dice Efesios 5:25-27, creo que es. Sí, 25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo para ella. ¿Por qué un hombre se entrega a su esposa? Versículo 27. Para presentarse a él mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el versículo que Clarita usa para ir a hacerse cirugía plástica. La novia no tiene arrugas. Hay que ir a buscar Botox. No, no es así. Es que tu vida y tu testimonio es un refrigerio para tu esposa. Ahorita hay una canción nueva que le hemos nombrado la canción, el emblema nacional de todos los Peter Pans, de los hombres que no quieren adornar, amar y embellecer a su esposa. Se salió el año pasado, se dice: tú eres mala, 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 mala. Tú quieres que te mantenga. Oh, tú eres mala. Me ha salido cara. Mi mamá me lo dijo. Ese es el emblema nacional de todos los Peter Pans que no entienden a Cristo. Cristo embellece a su esposa y Él paga el precio. Yes. Todo el mundo miró para atrás y dice: ¿y quién se atrevió a aplaudir? Una viuda, ya no hay problema. Una viuda. Qué tremendo. Cómo Dios nos ha dado un evangelio poderoso. Los hombres lo han hecho en un circo. Pablo dice: yo quiero, Efesios 1:18, que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, a fin de conozcan, para que puedan conocer la esperanza de vuestro llamado, que son riquezas, una herencia gloriosa. Que nos llegó esa esperanza, versículo 19, a causa de la resurrección. La super eminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación de un poder de su fuerza. Todas estas palabras, si tú las individualmente, si tú tomas cada una de estas palabras, esto es la receta de la bomba nuclear. Ese es el poder que está operando en nosotros para enfrentar todos los desafíos de la vida. Viene para transversar todo obstáculo. y nos dice en el 20, en la supereminente grandeza del poder, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. Hubo algo allí que se desconoce en todo el universo. ¿Cuál es el poder de su resurrección? Y entonces nos resucitó de los muertos y los sentó a la diestra en los lugares celestiales. Pablo dice, yo quiero que tus ojos se abran a esa realidad. ¿Por qué? Versículo 21, porque es por encima de todos los principados, todas las autoridades, el poder, el señorío, sobrenombre, todo nombre que se nombra entre los hombres, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hay un poder. Dice que una de las fuerzas más grandes que existe para los hombres hoy día es el poder que eleva un cohete a la luna, al espacio. Más el poder de la resurrección, mucho más, operando de una forma, wow, que está a favor de nosotros y no en contra de nosotros, que nos levanta. Y ahí nos dice Pablo en este sentido, si nosotros no nos conectamos a esta realidad, 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, entonces no tenemos nada que celebrar. Nuestra fe es hueca, vana. No tiene. Tú ves los problemas en la vida y tú te tienes que seguir tomando Transcene y todos los antidepresivos y todo eso, porque no hay cómo lidiar con situaciones difíciles. Si Cristo no resucitó, entonces la fe es vano. Aún estás atrapado bajo la fuerza del pecado. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo y perecieron, no hay esperanza de nunca verlo jamás. Versículo 19. Somos de ser considerados los hombres más miserables si solamente en esta vida esperamos que Cristo haga algo. Somos los más dignos de conmiseración. Somos miserables. Pero si podemos conocer, y esa es mi esperanza, cuando yo vi que el poder de la resurrección sanó el hogar de mis padres, yo fui corriendo. Yo veía, eso era una destrucción horrible. Papi se frustraba y decía, mamá, ya te dejo, estoy cansado, no puedo más, ya, vete, no quiero más. Y entonces ver el poder de la resurrección, el día que dijo, igual que Jesús, nunca te dejaré. Son palabras poderosas. Nunca te abandonaré, voy a estar contigo hasta tu último aliento. Palabras de Jesús en la boca de un hombre son poderosas. Y entonces ver esa realidad, fui corriendo a los pastores de la iglesia y le dije, mira, yo quiero ser uno de ustedes, quiero predicar el evangelio en todo el mundo. Y dijeron, no, Joaquín, no te metas a eso, vete a estudiar abogado. Y yo dije, amén, voy a estudiar. Me demoré 9 años salir el título de abogado. No fue algo fácil para mí. Algo sobrenatural, imposible, pero Dios lo logró. Encontré que decía, todo lo puedo en Cristo. Y lo logré y regresé con ellos con un diploma de abogado. Y le dije, mira, ya ustedes me han demorado de los, no sé qué edad tenía yo, pero 9 años, terminé como los 26, 27. Y le dije a ellos, quiero ir a predicar el evangelio. Aquí tienen su diploma de abogado, no quiero ser abogado. Quiero predicar lo que sanó el hogar de mis padres. Quiero levantar el nombre de Jesús en alto. En esos tiempos que estaba estudiando, ahí nació el grupo de jóvenes. Y cuando yo empecé a presentarle a los jóvenes que había esperanza, que Dios todo lo podía, ellos se levantaron en una furia a creer lo que la Biblia dice. Yo digo que es criminal aquellos pastores que hacen de la Biblia algo aburrido. Deben llevarse los presos, cadena perpetua para siempre. Porque este libro está lleno de algo sobrenatural. Hay que indagar. No tenemos tiempo para huevitos ni para conejitos. Qué tremendo. Hay cosas aquí que todavía estamos anhelando que sea una realidad en nuestras vidas. Y le digo, no quiero ser abogado. Sí tienes que, por obediencia. Y Dijo, está bien, yo voy a empezar a ejercer abogado. Dios me bendijo, gané dinero como loco. Hice mucha plata. Yo siempre le decía, Señor, ¿por qué tú no me mandas un caso de 10 millones? Y ahí cuando Dios me dijo, porque el justo por la fe vivirá. Cálmate, cálmate. Entonces la vida de fe se desarrolla en creyéndole a Dios, de la nada lo hace todo. Y Dios siempre ha provisto de manera sobrenatural. Y realmente después de 19 años fue que comenzamos esta obra. 19 años de espera y Dios permitió. Y después todavía yo ejercí los primeros 7 años. Era pastor tiempo completo y abogado tiempo completo. Era 50-50. Pero ese poder está operando en nosotros de manera sobrenatural. Y creo que los hombres todavía no han entendido lo que Dios nos alcanzó. Nosotros vamos a todas las naciones y decimos, ¿sabes? Dios no solamente quiere salvar tu familia y tu vecindario y tu ciudad y tu estado y tu país. Dios quiere que tú vayas a otros países y les presenten el poder de la resurrección. Nunca los países pensaron, cuando llegamos a Polonia y yo les dije a ellos que es necesario que ellos fueran a otros países, dijeron, ¿por qué? Porque hay que anunciar lo que Dios quiere hacer en los países que lo desconocen. Hay que presentarles ese poder. Ellos tienen que palpar esa realidad cuando ya todo está muerto y sepultado. Encomiéndaselo a Dios, que resucita a los muertos y con su poder renueva todas las cosas. Quizás tus finanzas estén muertas, sepultadas, ya tú no sabes ni cómo va a suceder. Y yo declaro sobre ti el poder de su resurrección. Que tú puedas levantarte con un poder. Digo, Señor, ya que hay necesidad de tantas cosas, yo declaro que Dios va a poner fortunas a nuestra administración. Cuando llegó el pastor Richie hace 5 años, hizo, bueno, Joaquín, mira, te voy a decir algo. Yo estoy dispuesto de trabajar contigo en la obra del Señor, pero prométeme que nunca vamos a tener un avión. Le digo, oye, si Dios es mi Dios, yo me veo montar un avión también. Porque todo lo que Dios provee lo voy a usar para la gloria de su nombre. Y no solamente los impíos van a tener aviones. Dios no, su mano no está cortada para bendecir y prosperar. Es un misterio cómo Dios confía a algunos hombres con riquezas. Dios ha sido tan lindo con nosotros. Nunca hemos tenido escasez de nada. Y hemos tenido abundancia de todas las cosas. Hemos estremecido la tierra. Todas las naciones conocen que hay un loco que le cree a Dios. Dios empezó bien jovencito cuando estábamos comenzando. Se me había perdido un anillo en el océano. Dios, no crea que yo hablo así por gusto. Se me perdió el anillo cuando yo tenía 16 años en el mar. Yo pensaba que mi papá me iba a matar. Porque estaba recién comprado. Gastó como $300, $400. Y yo estaba retozando. Estábamos haciendo ducha libre en la agua. Y se va volando el anillo. Y digo, Molina me mata hoy. Él estaba en la orilla. Y yo me quedé debajo del agua buscando el anillo con los ojos abiertos en el mar salado. No me interesó, hay que encontrar ese anillo. Y los que estaban a mi alrededor, mis hermanos, mi cuñado Omar, el pastor Omar, dijeron, ya Joaquín, nos cansamos, las olas nos están botando, la arena está cubriendo, está la marea, están las algas. Esto no se ve nada, está perdido. Y yo decía, no, yo tengo que buscar más porque si no busco no voy a vivir. Me van a sepultar allí en la orilla cuando yo llegue. Y me quedé ahí buscando y buscando 15 minutos y ya no podía más. Y digo, bueno, hay que enfrentar a Molina con las malas viejas. Y había una mujer de fe que conocía el poder de la resurrección. Y cuando yo salí del mar, ya le habían dicho a mis padres, Y por educación mi papá no dijo nada. Desde que lleguemos a la casa, lo voy a encender. Y esa señora dice, vamos a orar. Y yo estaba recién comenzando. Era la primera familia que conocimos, una señora también divorciada con dos hijas, Picola y Ansel, y su hermana Alma Isabel. Tenían 6 y 8 años las niñas. Y esta señora dice, mira, yo creo en Dios que todo lo puede. Vamos a orar para que Dios te devuelva tu anillo. Y yo, esta psicópata a esta hora, yo no la quiero escuchar. Una mujer sin razón. Ella no tiene la capacidad de saber que cuando algo está perdido, perdido está. Y ella quiere orar. Yo no sabía que se podía orar en la playa. Yo pensaba que teníamos que ir a una iglesia. Yo sabía rezar, pero nunca orar. Y ella dice, agarrémonos de manos. Yo decía, en traje de baño, que ir delante de Dios no bien vestido. Esto no cuaja, esto no se alinea a lo que yo conozco. Y ella nos agarró de manos. Yo tenía 16 años. Sabía maldecir. Y la estaba por maldecir. Y le iba a decir, mira, vieja, ya estoy cansada con tus estupideces. ¿Cómo tú quieres hacer algo religioso cuando en vida real se me acaba de perder un tesoro importante y tú quieres jugar religión y yo estoy triste porque en la realidad nunca más voy a empatarme con ese anillo? Y ella agarró las manos de todas maneras y empezó, ¡Señor! Y no sé por qué gritamos, como que Dios está lejos, ¡Señor! Yo te pido, tú creaste los cielos y la tierra, tú creaste el mar, los peces, los caracoles, tú creaste la arena. Y yo de verdad, en mi realidad, yo decía así y se olvidó hacerte un cerebro. En toda esa creación no te puso aquí materia gris para que tú te dieras cuenta de lo que tú estás haciendo. Es una gran estupidez. Fíjate qué torcidos somos. Yo estaba renuente de creer en Dios, ni que Él podía. Yo decía, Dios está tan ocupado, mujer. Tú no sabes cómo tú vas a levantar tu voz al cielo. Quizás Dios está en la África salvando a alguien que se lo va a comer un león y tú vienes con esta estupidez de mi anillo. ¿Por qué tú usas el teléfono para comunicarte con Dios? Dios es muy ocupado. Es más, yo estaba razonando. Allá afuera, lo que las calles están hechas de asfalto. En el cielo, el valor es que las calles están hechas de oros. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal. Y yo sabía que allá arriba se construía con oro. Pedirle a Dios un poquito de oro es como pedirnos a nosotros asfalto. Oye, ¿tú crees que me puedes ayudar a encontrar un pedazo de asfalto? Vete por ahí. Todo estaba contra, los pensamientos estaban cruzados. Señor, yo te pido, dice ella, en el nombre de Jesús, que tú le otorgues a Joaquín conocer que tú eres un Dios tan grande, pero a ti te interesan las cosas pequeñas que nos interesa a nosotros. Y ahí yo me molesté, yo decía, esta mujer abre los ojos y la voy a mandar al infierno. Pues pensaba que ella se estaba burlando. Ella tenía todo un drama ahí puesto. Y caballero, esto no se trata de esto. Se trata de que mi anillo está allí y no existe. Porque tú estás haciendo un show religioso. Y yo esperé. Yo dije, abre los ojitos que tú vas a ver lo que te voy a decir. Vieja, abra los ojos que te voy a mandar al frey huevo. Yo todavía estaba santificado ahora, obispo, refinado. A ver los comienzos de la locura. Entonces, ¿qué sucede? Ella dice, en el nombre de Jesús, y se torna a mí, y yo la miro a ella, y yo estoy listo para ver que ella se está burlando, y ella estaba en serio. Y dice, dale, que lo vas a encontrar. Y dice, nah, tú eres loca, pero yo estoy en mis sentidos. A ti se te voló, tienes los, ¿cómo le dicen? Cables cruzados. Te faltan tuercas. Pero no, yo estoy, y si tú estás loca, aquí no somos dos locos. Y no, si tú dijiste, pero yo no voy a buscar, pues entonces seríamos dos estúpidos. Así que yo dije, no voy a buscar. Pero mis padres me educaron y con los locos les corre la máquina. Y dije, está bien, vamos a ir a buscar. Y yo dije, no, yo no voy a buscar nada. Y es cuando vino el pensamiento de las calles de oro, Marquita, está loca. Si Dios no va a pararse aquí el universo para buscar un anillo aquí en Miami Beach. Entramos al agua, entró mi hermano. Oye, qué autoridad espiritual tenía esa mujer. Hasta Molina la obedeció. Y Molina se metió en el agua igual que nosotros. Y entramos los cuatro estúpidos a buscar un anillo. Y mi hermano mayor Raúl, que es dentista, es pastor hoy también, él dice, nos caminamos, entramos, ya estábamos dentro del agua. Y dice Raúl, ¡ay, pisé algo! Y yo, mira, idiota, eso se llama un caracol. Y hay 100,000 caracoles por todo eso y vas a pisar de aquí para allá 20 cuadras más de esas cosas. Y él no se detuvo ahí cuando yo dije, tú eres, de verdad, hacer una jarana cuando uno está sufriendo, eso no está bueno. Y de verdad que lo miré bien mal. Y él se meta debajo del agua. Y yo digo, él está siguiendo con su jarana. Y me puse más molesto de estúpido. Y yo seguí entrando el agua. Y entonces él dice, mira, encontré tu anillo. Y lo sacó del agua así, y yo lo miro. Si no hubiera sido cristiano, digo, ñu. Pero ya no decía más esas palabras. Y yo miro para la orilla, a la viejita, y ella, ¡aleluya! Eso fue el inicio, igual que algunos nuevos aquí hoy día, porque es Easter. Fue el inicio de comenzar a conocer a Cristo. Yo miré para atrás y ella, aleluya, ella estaba danzando. Oye, la loca estaba cuerda. El que estaba tostado era yo, que no conocía el poder de invocar el nombre de Cristo. Porque si Él resucitó de los muertos, como la historia dice, y Él se sentó a la diestra del Padre, como la historia lo confirma, entonces Él escucha la oración de su pueblo y hace de todo lo imposible posible. Eso es lo que celebramos hoy. Eso es lo que celebramos. Y en ese momento no me puse muy teológico, pero solamente dije, Dios, perdóname, porque no creí. Y número dos, yo quiero ser como esa viejita loca. Yo quiero tener el poder de hablar contigo como ella habla contigo, en el nombre de Jesús. Y desde ese entonces yo soy el viejo loco, que creo que cuando yo oro en el nombre de Jesús, Él me escucha. Y dice la Biblia, si Él nos escucha, también tendremos todo lo que le pedimos. Es tremendo lo que Dios ha hecho en su iglesia. Y es tremendo como los hombres han convertido todo esto en religión. Es tan triste que Dios quiere mostrarnos su realidad. Yo estaba resistiéndome en mi conocimiento y mi razonamiento que Dios no podía. Que era imposible, que no concordaba con el razón. Y yo le pedí al Señor, ¿por qué no quitas de la Biblia algunos pasajes así como que te trae un niño dos peces y cinco panes y tú das de comer a las multitudes a 5,000? Porque sabemos que cada vez que vamos a la carreta parimos un plato y se acaba ya con dos. Y este joven trae dos peces y cinco panes y Dios los multiplica y da sacia la hambre de 5,000. Y después dice la Biblia, y después recogieron 12 cestas de sobras. Y yo, Dios, porque si yo voy a ser un cristiano, mis amigos se burlan de mí. Mis amigos siempre dicen, Joaquín, ¿tú crees toda esa necedad? Sí. Yo fui a hacer una funeral una vez. Yo creo que era el del padre de Oscar. Se muere el padre de Oscar, él me invita a hacer la funeral y yo empiezo a predicar. Y cada vez que yo decía algo, una viejita en la parte de atrás decía, ¡mentira! Esa mujer no podía ni caminar, estaba decrépita. Ella era la próxima clienta. Pero todavía decía, eso no es verdad, mentira. Y yo decía, la Biblia dice mentira. Y la Biblia dice mentira. Y yo, mira, ella es una no creyente, yo soy un creyente. Yo creo. Y que Dios puso esas cosas en la Biblia para darte un cortocircuito. Para que no andes más en tu razonamiento. Porque Dios hace lo que le da la gana. Todo lo que Él le da la gana, Él lo ha hecho. Entonces yo no tengo opinión. Yo digo la historia, muchas personas no conocen. Pasé 15 años desde que esa viejita hizo ese milagro. 15 años diciendo, ok, Señor, si tú haces lo imposible, igual que mi anillo, hazme un abogado. Sí, una imposibilidad, eso nunca iba a suceder. Y lo hizo. Bueno, Señor, ya que tú lo haces lo imposible, yo necesito una esposa linda, eso va a ser imposible. Y boom, Dios me da mi esposa. Y dame hijos, y dame mi carrera, y dame mi oficina, y dame clientes, y dame dinero, y dame una casa, y dame carro, y dame, y dame, dame, dame. Me tenían que haber puesto Jaime. Dame, dame, me llamo Jaime. Pero no, sabes, después de 15 años, una vergüenza vino sobre mí. Y le digo al Señor, nunca te he pedido a ti qué es lo que quieres tú. Todo. Señor, así como con mucha vergüenza. Se me olvidó algo. ¿Qué quieres tú? Y ahí voy, quiero que cambie el mundo. Y le dije, amén. Ya no hubo, ya. Porque otro se pone a pensar, ¿y cómo va? A mí no me interesa, él lo va a hacer. Él quiere que lo haga. Yo voy a decir, mira, la visión está ahí, está escrita, la hemos leído. Un poder que cambia el mundo. ¿Quién puede creer que Dios es capaz de hacer eso? En cada etapa de mi vida, todas las personas decían, ah, mira, puso su propio bufete. ¿Quién lo va a hacer? Cristo. Y mira, ahora dice que va a hacer esto. Cristo. Y los profesores en la universidad dicen, mira, Joaquín, búscate otra carrerita por ahí más fácil. Porque tú no vas a llegar allí. Yo no, pero Cristo sí. Cristo sí. Todo lo puedo en Cristo. Fuimos a Ecuador y un pastor se me acercó después de una conferencia. Dice, pastor, con mucha pena, le digo a mi hijo todos los días. Él quiere una bicicleta, le digo, no tenemos. Él quiere un bate, no tenemos. Él quiere un guante, no tenemos. Él quiere cosas que niños quieren. Y le dije, estás maldiciendo a tu hijo. Porque a mí me sucede lo mismo. Los hijos me piden cosas. Y cada vez que ellos quieren algo, yo digo, ven acá, vamos a pedir al que todo lo puede. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Y en casa nunca ha habido un no se puede. En el tiempo de Dios, todas las cosas hechas hermosas. Y le digo al pastor eso, la próxima vez que tu hijo te pide algo, dile, te quiero presentar. Un pastor, imagínese, diciéndole al hijo que no hay. Quiero presentarte en aquel Dios amoroso que hace posible lo imposible. Que es capaz de hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o esperamos. Entonces, este día, en vez de celebrar como es digno, realmente hemos hecho de estas realidades algo triste. Dios dice que va a vestir todo con su poder. Vístete de poder, decía los salmistas. Jerusalén, vístete de poder. Israel, vístete de poder. ¿Sabe que Dios dice que es ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos? Si ese mismo espíritu opera en ti, tú también vas a resucitar. Es una promesa gloriosa de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Hemos celebrado abundantemente. Hemos creído a Dios. Hemos visto que Dios es capaz de hacer mucho por encima de lo que esperamos o creemos, le pedimos. Juan 11:25, él tuvo que anunciarle a esas mujeres: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque ve las cosas bien tenebrosas, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer? Todo lo que Él desea. Él, cuando estamos caminando según su voluntad, vamos a ver cosas que nos va a volar los sesos, va a contradecir toda nuestra teología. Las limitaciones de los hombres es no creer en Él. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Ayer en el parque estábamos celebrando y se me acerca una mujer. Lo cómico fue que yo la conocí cuando tenía 8 y 9 añitos, cuando nosotros primero llegamos a la casa de Dios, ella y su hermanita, 8 y 9 años. Y los padres estaban perseverando en la fe y habían llegado antes que nosotros, entonces fueron a ser pastores aquí a Homestead, a abrir una obra. Y ella, los en su edad de adolescente, vio que el papá se fue con otra mujer y toda la iglesia se destruyó. Y entonces imagínate una mujer que, yo decía una joven, pero me dijo mi hermano, el pastor Jules, dice, la joven tiene 47 años. Y dije, tremenda joven, súper jovencita, yo tengo 55. Y entonces ella me dice, mira Joaquín, lo que nosotros sufrimos sirviendo a Cristo fue de tanto dolor y tan trauma. Ella le llama, tengo PTSD, Post Traumatic Distress Syndrome. Estoy traumado y no estoy listo para regresar a la obra del Señor. Y yo le contaba a ella, sí, nosotros también a lo largo de 40 años que tenemos en Cristo y 25 de pastores, y 5 años antes de los 25 eran a los 30, más o menos hace 30 años éramos pastores jóvenes. ¿Cuántas cosas estúpidas y torcidas no hemos visto? Un montón. Y le dije ayer a Mimi, ella se llama Michelle, tiene 2 hijas preciosas, están siendo criadas fuera de la iglesia. Ella, hija de pastor, su abuelo, pastores, que fueron destruidos. Me dice, no estamos listos de regresar a la iglesia, estamos bien golpeados. Y le digo, mira, vengan a nuestra iglesia, va a ser un lugar seguro. Nosotros entendemos lo que tú estás hablando, sé que ha sido difícil, pero creo que cada caída, cada cosa torpe que nos sucede en la vida es como aquel que suelta el excremento en el tibo, hay que flocharlo. Tú no puedes arrastrar esas cosas apestosas toda tu vida. Flochea eso y comienza de nuevo. Hemos visto muchas cosas dañadas en la obra del Señor. No la ponemos ni en pantalla ni hacemos videos de ella. Mira este desgraciado, esta bruja, porque nuestra cuestión es una continua fiesta celebrando a Jesús. No le vamos a dar lugar al diablo ni mencionar cosas avergonzosas y cosas que son torcidas. Pero hay muchas personas fuera del Señor por causa de cosas que sucedieron. El vecino mío dice, Joaquín, yo soy hijo de pastor también, yo puedo escribir un libro de este grueso, de todo lo malo que yo vi en la iglesia, no quiero volver. Y dije, tú eres un malvado, porque tú estás pensando en un libro de este grueso, cuando tú puedes escribir un libro de este grueso, de todo lo lindo que viste. No dejes que el diablo te meta la nariz en el estiércol. Líbrate de esa causa. Empieza a buscar la fragancia de Cristo. Y yo invité a Michelle, yo dije, trae tu familia a la casa de Dios. Tú sabes que hay muchos huérfanos, hay muchas niñas y niños que nacieron sin papás, hay familias destruidas. Llegó un hombre de Argentina El Señor lo llamó al ministerio y fue un fracaso su matrimonio. Y todos los pastores decían: ya no puedes predicar más porque tienes un divorcio. Y él dice: a lo largo de 10 años que yo iba a Lima, Perú, yo te estaba observando a ti, estaba buscando un hombre en serio. Y voló de Buenos Aires a Miami a encontrarse 3 días conmigo para consultar esta situación. Y él dice: ¿sabes qué? No siento que estoy calificado para ser siervo de Dios y pastor. Y le digo: mira, cuando un soldado va a la guerra, a veces pierde el dedo, a veces pierde la mano, a veces pierde el brazo, a veces pierde la mano y un... Pero si tú eres guerrero, nadie te puede descalificar de seguir peleando. Y cuando ya no tienes brazos y manos y pies, empieza a morder, agarra a alguien a mordiscazo en el nombre de Jesús. Pero no deje que nadie te desmienta que tú eres un siervo de Dios. Haya pasado lo que haya pasado. Y él volvió a Argentina con un ánimo. Ya eso, él borrón y cuenta nueva. ¿Sabes por qué? Porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo. El diablo está loco por señalar y no, no eres digno. ¿Sabes qué? Voy a ser el siervo de Dios hasta que lo pueda hacer por la gracia de Dios. Voy a alinearme con la palabra de Dios. Pablo decía: soy lo que soy por su gracia, no por nada que yo voy a lograr. Y esa ha sido nuestra mente aquí. Pero de vez en cuando llega un descarado y un fresco y hay que botarlo de la iglesia. Ya eso no es alguien que tiene falta, ese es alguien que viene con intenciones de agredir al pueblo de Dios. Y llegó un senador de Venezuela, no sé, como 15 años, y le pidió una familia $5,000, otra familia $5,000, otra familia $5,000. Habían $15,000 en juego porque él seguía pidiendo dinero. Yo le voy a decir como un aviso: si alguien en la iglesia te pide dinero, preséntaselo a un banco que presta dinero, no en la casa de Dios. Y yo llamé a ese señor y le dije: ve acá, se me hace que tú eres o una ovejita muy enfermita o eres un lobo rapaz. Si tú le pides a una familia más en nuestra iglesia un préstamo que tú no le vas a pagar, y de hecho no estás supuesto a pedir, voy a saber que eres un lobo y vas a estar fuera de la casa de Dios. Si tú quieres hacer negocio, vete a la Cámara de Comercio y haz negocio, pero no en la casa de Dios. Estamos edificando el reino de Dios en este lugar. Estamos cuidando las almas. Estamos velando, levantando el cuerpo de Cristo. Y eso ha sido la parte más fuerte de ser pastor, porque deseamos que todos estén. Hay algunos que hemos tenido que decirle: no puede volver hasta el año que viene. 12 meses fuera de la congregación. Y mi temor es que en esos 12 meses se van a perder. Porque van a decir: ah, la iglesia es muy radical, o la iglesia no nos gusta o nos rechaza. No es eso. El que amamos, disciplinamos. Y si no recibes disciplina, vas a ser un bastardo, vas a ser un cristiano ilegítimo. La palabra hebrea o griega se llama natos. Vas a ser un nada en el reino. Entonces son peligros tremendos, porque la vida y la muerte está siendo jugada en nuestro medio. Y entonces tenemos la mente de Cristo. Las personas dicen: ¿por qué tienen 15 pastores? Porque mientras más pastores, más sabiduría. Y ninguno de nuestros pastores son pastores postalitas, son hombres de carácter y de testimonio, que han peleado la buena batalla, tienen una medida exacta en su hogar, en su matrimonio, sus finanzas, sus hijos. Su fe es digna de ser ejemplo. Y hemos esperado todo eso. Empezamos con 4 pastores y después fuimos a los otros 4, eran 8. Y después, el año pasado, ordenamos 4 más, somos 15 total. Y todos hombres probados, hombres sobrios. Y todos juntos, cuando nos entramos en un cuarto con nuestras esposas a decidir, la persona dice: no, el hombre es pastor, pero la esposa no. Oye, tú no sabes lo que estás hablando. Dios lo hizo uno. Dios los hizo uno. Y nosotros nos juntamos los hombres con las esposas y decimos: este es el dilema, esta es la situación, ¿qué hacemos? Una mujer me dijo: pastor Molina, entonces tú haces lo que te da la gana, como tú eres el pastor principal. No, Dios no permite que nadie en su reino haga lo que le da la gana. Todos estamos sujetos. los unos a los otros. Y buscamos la mente de Cristo y buscamos las decisiones. Y cuando Dios no contesta, esperamos. Y Dios siempre, en 25 años, ha sido fiel a dirigir esta casa de una forma hermosa. Si tú no conoces el poder de la resurrección, levanta tu mano al cielo. Vamos a hacer una oración para que Dios venga con toda la furia del poder y de la fuerza eminente del cielo, que sea una expresión en cada área de tu vida, tu salud, tu vida espiritual, tus finanzas, tus familias, tus negocios, tus empresas, tu labor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. No hay poder más excelente de aquel que sale de la presencia del Señor. Tú de la nada hiciste todas las cosas. Tú creaste el universo, los planetas, las estrellas, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, lo microscópico, tú lo ves. Tú lo creaste. Pedimos hoy que es el día de tu resurrección, celebrado para brindar esperanza a todos los hombres. Manifiesta tu poder a favor de nosotros. Resucita todo que está muerto, todo lo que está débil, todo lo que está enfermo. Sana en el nombre de Jesús, oh Dios. Manifiesta tu poder, levanta a los muertos. Haz una nueva criatura, oh Dios. Las cosas que tú quieres que sean una realidad de este lado de la eternidad. Romanos 11:29 dice que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. No permita que el diablo te descalifique, porque irrevocable significa que no expira la excelencia de ese llamado y esos dones nunca serán revocables. Nunca expira. Significa que están vigentes, están vivos en el nombre de Jesús. Señor, y haz de nosotros según tu glorioso poder. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dice Molina, y tú no te entristeces. Sí, cuando se acaba el culto. El gozo que tenemos nos dio Dios para que sea nuestra fuerza. Estamos de fiesta con Jesús solo. Al cielo queremos ir, todos unidos en la fiesta. Es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Mañana a las 8 de la noche no hay servicio de hombres, hay que descansar, ya estamos full, ya nos atropellaron, pero sí, nos veremos el miércoles a las 7. Dios les bendiga, les amamos un montón, vayan a cambiar el mundo.